Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En la mente y en la estrategia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hay una extraña y dañina confusión entre la política y la propaganda. Eso le llevó a proclamar tras la primera ola que habíamos vencido al virus y que salíamos más fuertes, o a anunciar ayudas por valor de 11.000 millones que no se concretan, o a envolver las vacunas que llegaban de Bruselas con el anagrama del gobierno, o a trasladar los restos de Franco del Valle de los Caídos. La lista es muy larga. La política y la propaganda se confunden en la estrategia del presidente del gobierno, y así la política se convierte en un sentimiento que dura lo que dura una foto o lo que dura un vídeo en el telediario. Y es sorprendente la falta de límites que tiene Sánchez al organizar actos de propaganda. Hoy ha presidido un acto de propaganda en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil, en el que se han destruido con una apisonadora 1.377 armas completas que fueron de ETA y que fueron de El Grapo. Ese es el sonido de la destrucción cuando la apisonadora pasa por encima de las armas. A Sánchez le ha dado igual que cuando él llegase al gobierno ETA ya estuviese derrotada, y más que derrotada. Le ha dado igual que los presidentes del gobierno que lucharon contra ETA no hayan querido acudir al acto. No ha acudido ningún otro presidente del gobierno, seguramente porque no estaban dispuestos a ser utilizados. Ni siquiera ha acudido Zapatero. Le ha dado igual a Sánchez que el acto haya sido criticado por los partidos políticos, por los demás partidos políticos, que no haya estado su socio de gobierno, Podemos, que haya sido criticado por las víctimas, que son las que han sufrido el uso de esas armas que ha destruido. Le ha dado igual todo. Él quería una foto y él ha hecho el ridículo levantando viejos y profundos dolores. Sánchez quería tener una foto para que, bueno, si hay por ahí algún despistado, pueda pensar que él ha derrotado a ETA, y con la foto han venido las palabras.
Pero no podemos olvidar, no debemos olvidar, no podemos consentir que se difuminen los nombres de aquellas personas que perdieron su vida o que tuvieron que abandonar su casa para huir de la extorsión y de la violencia.
No podemos olvidar, es verdad, y la memoria es recordar que esas armas con las que se ha querido hoy hacer una foto Sánchez, fueron cebadas esas armas con munición de muerte y con la munición de una ideología que sigue viva. Una ideología que sigue viva en Bildu, una formación en la que se apoya el presidente del gobierno. Una formación que comparte ideología con ETA, que no ha condenado la violencia de ETA. Bildu, lo sabemos todos, es el partido que ha hecho que los socialistas gobiernen en Navarra. Es el partido con quien los socialistas de Navarra pactan los presupuestos. Es el partido que, cuando Sánchez necesita apoyo parlamentario, Sánchez corteja. Sánchez destruye las armas de ETA, que ya no servían, pero ya digo, ha cortejado y sigue cortejando a Bildu para tener apoyo parlamentario. Y ha conseguido que Otegi, aliado con Junqueras, su otro socio parlamentario, se jacte de estar a un paso de la República Vasca independiente. Si realmente Sánchez no quisiera olvidar, lo último que hubiera hecho es estar cerca como está cerca de Bildu. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que por primera vez desde que empezó la pandemia baja la mortalidad entre las personas mayores de 80 años en comparación con otras edades gracias a la vacunación. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los investigadores aseguran que el descenso de la mortalidad entre los mayores de 80 años está directamente relacionado con la vacunación que se ha llevado a cabo en las residencias. Es la primera vez que esto ocurre desde el inicio de la pandemia y es un buen indicio de lo que va a ir pasando en los próximos meses. La tercera ola ha castigado especialmente a este colectivo. En enero morían 12 de cada 100 mayores de 80 años infectados, pero afortunadamente estas cifras están remitiendo. Ahora es el colectivo con menos casos nuevos de COVID y los investigadores confían en que esta tendencia se consolide.
Y ha sido detenida en Madrid una mujer de 36 años que presuntamente maltrató a sus 4 hijos de entre 4 y 8 años y que acudieron al colegio con lesiones por los golpes recibidos. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Fueron los profesores del colegio los que dieron la voz de alarma al constatar que una de las hijas había acudido al centro con varias lesiones. La niña dijo que se las había causado la madre. La policía municipal activó entonces el protocolo de maltrato infantil. Tras ir al colegio, en Carabanchel, los agentes detuvieron a la mujer por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar tras comprobar las heridas que tenían los cuatro hijos de entre 4 y 8 años. Como el padre no ha querido hacerse cargo de sus hijos, los cuatro niños se encuentran ahora en un centro de acogida.
Y Bruselas va a cambiar su legislación para luchar contra todo tipo de discriminación hacia la mujer en el trabajo. Y es que todavía las mujeres europeas ganan menos que sus compañeros varones. Corresponsal José Luis Concejero.
Se siguen dando pasos importantes. De todas formas, los datos demuestran que en estos momentos las mujeres cobran un 14% menos que los hombres. Ante esta situación, Bruselas ha anunciado una nueva normativa para acabar con la brecha salarial. Por ejemplo, las empresas deberán decir el salario que se va a percibir por ese trabajo en la oferta de empleo. Además, si la compañía tiene más de 250 trabajadores, tendrá que publicar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Equal work
mismo trabajo merece el mismo salario, y esto solo se puede hacer con transparencia, ha dicho la presidenta de la comisión. Si no es así, las mujeres tienen derecho a reclamar por lo que no han percibido. Esta directiva quiere que las mujeres sepan que si sus jefes no les tratan con justicia, pueden luchar para obtener lo que merecen.
Y en los deportes hoy tenemos Copa del Rey. Además, el Real Madrid pierde otro jugador para el derbi, Luis Munilla.
En el derbi del domingo se juega buena parte de la liga entre Atlético y Real Madrid. Zidane solamente pensaba en recuperar jugadores, pero ha perdido también a Mariano Melchor Ruiz.
Sí, más problemas en el ataque del Real Madrid. Lesión muscular del obturador externo izquierdo tiene el delantero centro hispano-dominicano del Real Madrid. Por lo tanto, será baja para el derbi. Por supuesto, va a estar en torno a 10 días de baja el jugador del conjunto blanco. Todo ello mientras Zinedine Zidane está pendiente de recuperar, como decías, a Karim Benzema con molestias en su aductor izquierdo. A falta de 3 días y 2 entrenamientos, el francés sigue sin trabajar con el grupo, a pesar de lo cual en el Real Madrid son optimistas.
En el Barcelona, Piqué tiene un esguince de ligamento en la rodilla, como ha contado Elena Condis. El mejor pronóstico habla de 2-3 semanas de baja, el peor de 6 semanas. Hoy atención a la Copa del Rey, porque ya espera el Barça en la final y veremos si esta noche le acompaña el Levante o el Athletic de Bilbao. En la ida empate a 1, hoy el partido es a las 9 en el Ciudad de Valencia. El Athletic ha pedido al TAD la suspensión cautelar de la sanción a Íñigo Martínez y el Levante recupera a Bardi. Tiempo de juego comienza a las 8:30. Y atención también esta noche al partidazo de COPE, porque a las 11:30 van a estar con Juanma Castaño los 3 candidatos a la presidencia del Barça.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 5 Alcorcón. Dificultades también en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Valdemarín dirección a 6. Y un juzgado de Torrejón de Ardoz ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del hombre detenido este martes acusado de matar de 7 puñaladas a su exmujer, con la que tenía 2 hijos. El crimen se cometió donde la mujer de 46 años trabajaba como conserje. Y de muy prudente ha calificado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la decisión de la delegación de gobierno de prohibir las convocatorias de manifestaciones en el 8M. Ayuso ha destacado que esta decisión se ha tomado siguiendo los informes de la Consejería de Sanidad. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La imagen es propia del personaje. Se podría decir que no esperábamos menos. Gorra azul marino bien calada en una cabeza de pelo canoso, parche negro en el ojo izquierdo, mascarilla oscura con la bandera de España. Podríamos decir que ha cambiado el famoso portafolios que siempre usaba como parapeto para intentar no ser reconocido por la obligatoria mascarilla anti-COVID. La imagen impacta, pero no tanto por toda esta parafernalia al servicio de un aparente disfraz, sino por quién está detrás y sobre todo por el lugar donde se produce y lo que significa. El protagonista es el excomisario José Manuel Villarejo. El lugar, las puertas de la prisión de Estremera en Madrid,
y lo que significa, y aquí llega lo más preocupante, es que un hombre acusado de ser el presunto cabecilla de una organización criminal a la que se le atribuyen delitos de cohecho, blanqueo, malversación, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, este hombre, como digo, está en la calle. La Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso Tandem, la operación original del caso, asumen que el plazo máximo de prisión preventiva vencerá antes de la vista prevista para diciembre. No ha sido posible adelantar el plazo para la celebración del juicio y al cumplir el tiempo máximo de prisión preventiva, la única opción era dejarle en libertad. Conclusión, para que nos entendamos, Villarejo queda en libertad provisional por no haber llegado a tiempo el juicio. Y eso a pesar de que el magistrado anticorrupción alerta de que persiste el alto riesgo de fuga. Bueno, es verdad que hablamos de un caso terriblemente complejo, con hasta 30 causas separadas, una macrocausa que suma más de 100 imputados, pero tener que ser testigos de este desenlace momentáneo, al menos, es, yo creo que descorazonador, ¿no?, para una ciudadanía que observa estupefacta que la lentitud del sistema judicial español, pues eso, que nos ofrece imágenes como esta. Bueno, a esta hora de la tarde siempre pido su mirada sobre la actualidad a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay un plazo, claro, para la prisión preventiva y es una garantía jurídica importante que establece nuestro sistema judicial, pero claro, siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? La gente de a pie no se puede hacer nada para evitarnos fotos como esta, la de Villarejo saliendo de la cárcel porque no ha podido o no va a ser podido no, o no se puede juzgar en 4 años, que es el plazo.
Hay algo que está detrás de esta y otras muchas historias parecidas. La ley procesal penal que estamos aplicando en España es la ley de enjuiciamiento criminal, que es una ley del siglo XIX, no del siglo pasado, sino del siglo antepasado, que ha sido parcheada, como se ha ido pudiendo, pero nunca se ha hecho la reforma que, por cierto, se viene hablando de ella desde hace 4 décadas, desde que yo fui a la Facultad de Derecho y hace ya bastantes años de eso, ¿no? Y nunca se ha hecho la reforma de esa ley que permita, entre otras cosas, estos casos complejos, atacarlos como se necesita y como es posible hacerlo, ¿no? Podríamos recordar que no hace mucho se juzgaba en Nueva York al Joaquín el Chapo Guzmán, líder de una poderosísima y complejísima organización criminal, ¿no? Ni mucho menos tardaron 4 años en juzgarlo desde que lo detuvieron, ¿no? Se le juzgó bastante antes porque, bueno, las leyes procesales estadounidenses permiten, tienen soluciones para estas complejidades, afrontarlas, ¿no? Aquí no le hemos querido meter nunca mano a esto y no ha querido ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas. Todos han dicho que lo iban a hacer, pero luego al final nunca lo han hecho. Lo más que han hecho ha sido poner algún parche, ¿no? Y bueno, pues nos vemos en esta situación y un personaje como este no solo va a salir a la calle, que esto puede escandalizar mucho, pero hoy por hoy pues simplemente es un delincuente presunto, ¿no? O más bien es un presunto inocente acusado de unos delitos, ¿no? Sino que también pues se producen situaciones de todo punto indeseables, como que una persona esté 3 años y medio en prisión sin que haya ninguna sentencia contra él, ¿no? Y esto pasa, bueno, pues con él y con otras muchas personas. Y hay un problema estructural, que es uno de esos que nunca abordamos.
Vamos a seguir ahondando, por supuesto, en esta cuestión, que es la que ponemos encima de la mesa, pero hablemos también de este caso. El excomisario José Manuel Villarejo, que es detenido el 5 de noviembre de 2017. Para los investigadores estamos ante el líder de una red que se enriqueció a través de su propia empresa privada de trabajos de espionaje, encargados por las altas esferas políticas y empresariales, conociendo información confidencial precisamente por sus contactos con la policía. Son algunas de las acusaciones, ¿no? Pablo Muñoz es experto en asuntos de interior, colaborador del programa y además es uno de los periodistas que mejor conoce el caso Villarejo. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Por cierto, ¿qué sensación tuviste tú al ver la imagen de Villarejo en libertad por no haber sido juzgado a tiempo?
Es ambivalente. Por una parte, creo que la justicia ha prevalecido en el sentido de que se han aplicado las leyes vigentes, pero por otra parte, a mí la verdad es que esto me produce tristeza, me produce indignación que no hayamos sido capaces, después de todo este tiempo, de tener un juicio fijado con la antelación suficiente para al menos haber juzgado alguna de las piezas. Es realmente terrible, porque es que Villarejo representa lo peor que de un funcionario público. Es decir, es alguien que se sirve de su posición dentro del Estado en este caso dentro de la policía, para hacer negocios, y que para ser aún más nauseabundo todo, lo envuelve todas sus actuaciones ilegales, tremendamente repugnantes, lo envuelve todo en un halo de patriotismo que a mí me indigna a muchísimo más. Es decir, no es solo eso, sino que yo hago del patriotismo mi negocio. Y esto sí que es algo que ya me termina de indignar, ¿no? Para que te hagas una idea, los servicios de inteligencia dicen una cosa, tienen una máxima muy divertida, dicen, los trabajos más sucios lo tiene que hacer la gente más limpia. En este caso, evidente, esa máxima no se ha cumplido.
¿Cómo llega un policía, podríamos decir grabador en mano, a crear una presunta trama de espionaje capaz de hacer tambalearse los cimientos de un Estado?
Bueno, este hombre es una persona lista, y además es verdad que ha hecho algunos servicios que nadie o muy pocos estaban dispuestos a hacer. Eso hay que reconocérselo, porque tampoco ningún perfil es absolutamente malo o absolutamente bueno. Pero es verdad que, como no tiene escrúpulos, pues él va tejiendo una serie de relaciones con esa facilidad para las relaciones, va haciendo favores que luego se va cobrando, como hace determinadas cosas, consigue información de quién se las encarga, que luego está dispuesto a utilizar, de tal forma que al final va tejiendo esa red de intereses entre unos y otros, que es lo que le permite a él continuar. Pero es que además es una persona que no uno de los defectos que no tiene es ser tacaño. Es una persona que sabe regar bien con dinero a quien le interesa, y en función de todo esto pues se va creciendo, vas poco a poco, empiezas con unos casos que son más pequeños, luego vas creciendo y acabas llegando hasta donde hemos llegado en este momento, que es realmente terrible.
Oye, Pablo, recordemos que estamos, es verdad, ante un caso muy complejo, pues con un montón de piezas separadas ya, que perdemos la cuenta, pero recordemos que en mayo del año pasado la propia Fiscalía primero daba por cerradas dos de las piezas del caso, la pieza Iron y Lan, y calculaba que no habría problemas de plazos para el juicio, pero acabamos de comprobar que era una previsión muy optimista. ¿Qué ha podido pasar?
Realmente lo que ha pasado es que la sala de la Audiencia Nacional, que va a juzgar este tema, lo que ha dicho es que, bueno, como eran delitos, los tres delitos en tres piezas distintas eran iguales y había muchos acusados que estaban en las tres piezas, pues lo que había que hacer era un único juicio con esas tres piezas y empezar a partir de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú haces eso, lo que estás provocando es que, por cuestiones que es simplemente de agenda, que es decir, porque no hay una sala libre para esos días, para un juicio de estas características, porque dado la pandemia, pues ha habido unos plazos que no se han podido cumplir en otros juicios y que, por lo tanto, están empujando a todos los demás, pues ha llegado todo esto y dices, por mucho que podamos correr, lo podíamos hacer como máximo en noviembre, al final ha sido diciembre, pero bueno, se decía a finales de octubre, pero ni en el mejor de los casos había posibilidad de que hubiese una sentencia el 3 de noviembre, que era cuando Villarejo tenía que estar libre, sí o sí, si no había una sentencia firme, una sentencia, porque no daba tiempo a ello, no daba tiempo físico. Uh-huh. Entonces, esta es la única circunstancia. La Fiscalía lo que decía es, bueno, vamos a hacer una cosa, que se haga este juicio ya, inmediatamente, y luego como tenemos parte de un montón de piezas que todavía están pendientes y sobre las que también pesa sobre él prisión preventiva, pues consigamos primero la primera sentencia y a partir de ahí trabajemos sobre el resto de piezas con un poquito más calma.
Bueno, al final no ha sido posible, como decimos, y finalmente hemos visto esa imagen de Villarejo en la calle, que tú decías que te resultaba indignante. Es muy complejo para alguien que no esté tan metido en el caso como tú enterarse, ¿no?, de tantas piezas separadas y tantos nombres, por cierto, que aparecen en ellas. Si yo te pregunto para ti cuáles son las dos, por ejemplo, más importantes, ¿cuáles me dirías que son?
Bueno, yo creo que la principal es Kitchen, en cuanto a que no es solo un problema ya de que Villarejo se beneficie de sus negocios aprovechando, en fin...
Kitchen y el espionaje a Bárcenas.
Kitchen, espionaje a Bárcenas, sino que es presuntamente una cuestión que se organiza también desde una parte del gobierno, al menos desde de una parte del Ministerio del Interior. Esa es una pieza que tiene, obviamente... es mucho más delicada que el resto, porque en el resto estamos hablando fundamentalmente de aprovechamiento de su situación en la policía y de aprovechamiento de medios policiales para sus tejemanejes con empresas a las que les vendía sus servicios. A precios, por supuesto, millonarios siempre, porque aquí todo el patriotismo, en este caso, se cuenta en número de ceros, ¿eh?
Había, por lo tanto, siempre, como tú dices, desde luego algo más por medio, ¿no? Ese dinero del que hablas. Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar, buenas tardes.
Y volvemos también al tema de por qué de repente esto es tan frecuente, ¿no? Que se pasen los plazos, que haya que poner a alguien en libertad porque ha cumplido ese tiempo en que preventivamente puede estar en la cárcel y no ha llegado el juicio. ¿Qué hay que cambiar en la justicia española? Manuel Rincón es abogado penalista de Rimber Abogados. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Pues es la pregunta que te hago. ¿Qué hay que cambiar en la justicia española para que no se produzcan imágenes como esta, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de que cualquier imputado, bueno, pues una vez que cumple un plazo de prisión preventiva, lógicamente tiene que salir a la calle. También es una manera, ¿no?
Correcto.
De defender al propio acusado, que es un presunto culpable solamente. Esto pasa por un lado, pero ¿qué ocurre con estos tiempos? ¿Por qué pasa esto?
Vamos a ver, a mí me gustaría abrir una doble vertiente. Una primera sería desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿verdad?, de la sociedad, que lógicamente se escandaliza ante casos como el del señor Villarejos, que estamos ante una persona que a día de hoy es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario, y que ha pasado el tiempo que se establece en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en donde se establece que hay un primer plazo de un año para asuntos que tienen una penalidad de hasta 3 años y de 2 años cuando supera este límite, pudiendo, como se establece en el artículo 505, establecerse una prórroga de 2 años más. Por eso este señor, en función de la gravedad de la imputación que tiene, ha estado 4 años. Entonces, desde este punto de vista, es lógico que se cree una cierta alarma social, pero ciertamente las normas del juego, las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establecen estos límites. Este señor lo ha sobrepasado y hay que cumplir la ley, y este señor hay que ponerlo en libertad. Respecto de tu cuestión sobre qué habría que modificar, yo no comparto el criterio del compañero que antes ha comentado.
De Lorenzo Silva.
Correcto, que hay que cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo creo que hay unos plazos que son suficientes. Esto es como si le damos a Fernando Alonso el mejor coche sin gasolina. Bueno, pues si no tiene gasolina no va a poder andar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, los juzgados de instrucción, los juzgados de lo penal, las audiencias provinciales necesitan más personal y necesitan más medios. Yo estoy seguro que si el gobierno de la nación, las comunidades autónomas, dotaran de más cantidad de presupuesto a la justicia, a la Administración de Justicia, este iría mucho mejor y mucho más rápido. Ahí es donde yo pondría el acento.
Es decir, entonces, es un sinsentido, por supuesto, para un detenido pasarse 4 años en espera de un juicio. Lo es también esa alarma social que genera que determinado tipo de detenidos se pongan en libertad, aunque tengan derecho a ello. Pero claro, si yo te digo, si tiene solución, ¿tú crees que la solución pasa por los medios?
No me cabe la menor duda de que esto es así. Y que ciertamente el caso de Villarejo es un caso que nos llama la atención porque tiene mucho contenido en periódico, en prensa, en redes sociales, pero la verdad debo de decir que esto no es lo habitual. La norma habitual es que los procedimientos se sustancian en los plazos normales establecidos, y normalmente el que está en prisión provisional, pues si tiene que llegar a juicio en prisión provisional, llega y no se le tiene que poner en libertad. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de causas muy importantes, con muchas piezas que conllevan las distintas causas, y en unos juzgados que desgraciadamente están atascados, con poco personal y con sistemas informáticos que son francamente mejorables. Si solucionamos todos estos últimos 3 puntos que te he comentado, probablemente este señor hubiera tenido su juicio con anterioridad y no habría que haberlo puesto en libertad.
Manuel Rincón, abogado penalista de Rimber Abogados. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Bueno, Lorenzo, pues difiere un poco, además, de tu opinión inicial, nuestro abogado penalista. ¿Qué dices tú?
Bueno, yo comparto algo de lo que él dice, es decir, con los medios que tiene ahora mismo la Administración de Justicia va muy corta, ¿no? Es evidente que eso juega todavía más en contra, pero que la legislación que tenemos es una legislación que puede servir para sustanciar de manera razonable crímenes sencillos o conductas delictivas sencillas como las que había en el siglo XIX y sin embargo no funciona sistemáticamente con las tramas criminales complejas, no lo digo yo, lo dice, ¿no?, de los muchos especialistas, y por eso desde hace 30 y tantos años se está intentando reformar la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Es evidente que cuando alguien tiene una trama criminal compleja y además recursos para su defensa, a mí me ha llegado a decir algún juez, yo con los abogados ya casi ni hablo, porque temo que si les doy los buenos días me recurran, ¿no? Es decir, el procedimiento penal español todavía es un procedimiento muy rígido y naturalmente buena parte de esa rigidez va en garantía de derechos fundamentales, y la garantía de los derechos fundamentales no hay que perder, pero en otros lugares pues hay otras legislaciones que permiten ir mucho más rápido, ¿eh? Incluso en casos muy complejos permiten ir mucho más rápido, y en España sistemáticamente en juzgados y tribunales con medios mayores o menores estos casos se atascan, se atrancan, y si no se llega a los 4 años, que ya es una barbaridad, pues a lo mejor se tarda 2 o se tarda 3 y está 2 o 3 años en la cárcel una persona sin sentencia, lo que es también bastante indeseable, ¿no?
Desde luego. Oye, tu última mirada de hoy, Lorenzo, es una reflexión sobre la palabra, o diríamos la etiqueta, de antisistema. ¿Por qué? ¿Crees que no la utilizamos bien?
Pues por lo menos no se la damos a los campeones de la materia, ¿no? Yo creo que hemos estado durante 20 y tantos minutos hablando de uno de esos campeones, ¿no? Para mí un magnífico antisistema es el comisario Villarejo, y todas las personas que han recurrido a él se han apoyado en él y le han dado la capacidad de influencia y devastación que ha demostrado, ¿no? Yo no sé si es un delincuente, lo podremos ver cuando se le juzgue con todas las garantías y las resoluciones son firmes, ¿no? Pero de lo que sí que tengo muchas dudas es de que sea un patriota y de que sea alguien que haya contribuido al bien de la sociedad en la que vive, ¿no? La mayoría de los patriotas de verdad se mueren pobres, y muchos de ellos incluso se han muerto con todos sus bienes incautados, ¿no? Cuando alguien tiene los recursos que ha acumulado el señor Villarejo, tengo muchas dudas de que sea un patriota, sobre todo cuando los ha acumulado en ese supuesto servicio patriótico.
Gracias, Lorenzo. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar.
Es momento en la tarde para los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, estamos viviendo momentos únicos, complicados, sobre todo para los que tienen un negocio, ¿verdad?, que necesitan toda nuestra ayuda. Fíjate, eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar, y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho, es el momento, ahora, de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hablamos de, bueno, pues esos caprichos a la hora de la comida que uno sabe que no debería comer demasiado, que no, pero no se puede resistir, ¿no? Uno, bueno, pues siempre lucha por intentar mantener una alimentación sana, equilibrada, lo intenta al menos, pero siempre hay algo en lo que cae una y otra vez, porque desde luego es ese típico alimento, ese producto al que no hay manera de resistirse. Y te lo estamos preguntando esta tarde a ti que nos escuchas, Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues yo entiendo perfectamente a este oyente, mira.
No puedo resistirme a la cervecita con la cortecita, con el chicharrón, con la patatita, con las cortecitas de queso y aceitunitas y boquerones en vinagre. A y ver. Así, no, es un, sin parar, es imposible.
Vamos a ver.
Bueno, es una carta perfecta de apellido, claro, hispánico, ¿eh?
Si empezamos a mezclar,
quiero decir... la ensaladilla, ¿qué más? No, lo
bueno,
podrán
dale tiempo.
Lo ha dicho, ¿no?
¿Qué
me falta de,
pero vamos
de
a ver.
Las aceitunitas, los mejilloncitos, en fin, sí, las patatitas fritas.
Sí, un poquito de latita ahí, sí.
Es una lista muy larga, ¿eh? Claro, es que
bueno,
es
que, claro, ay, que el aperitivo
diversifica mucho de, los claro, deseos, y claro, claro. No,
el aperitivo hispánico es muy completo.
Jolín. Qué bueno, y qué rico todo, de verdad. Bueno, no hay mesura tampoco ante un buen cocido.
Yo delante de un cocido no tengo mesura ninguna. Yo me pongo a comer y hasta que se acabe. A no ser que me lo quiten o que alguien me diga déjalo ya. Pero vamos, ha habido veces que todos los comensales han levantado de la mesa y yo he seguido comiendo solo. Ahí no hay final. Hasta que se acabe.
Ahí no hay final.
Pues hay cocidos muy grandes, ¿eh?
Exacto. Y sí, pues es muy largo el cocido, ¿eh? Un vuelco, dos vuelcos. Otra vez con el segundo vuelco.
Exactamente.
Mira, por ejemplo, la sopa se puede volver a repetir y entonces tienes la sensación de que has acabado y continúa. La sopa puede ser también postre.
Sí, así, ya,
pero a vosotros os gusta empezar por la sopa o terminar por la sopa, porque depende del cocido.
Empiezo.
Tú empiezas, sí. Yo también empiezo.
Yo no tengo sistema. No tengo nada, quiero decir.
Depende,
el orden depende, de los factores.
Depende cómo se termine. No, exacto, pero es verdad no que la altera. Sopa, por ejemplo, a veces es curioso tomar la sopa de postre o de el caldo de último también tiene su aquel, ¿eh? O sea, que decir
bueno,
que,
sí.
Sí, yo creo que es el león, que... no es el cocido aragonés, el león es el que se toma al revés, es decir, la sopa al final. Bueno, hay uno que lo toman al final.
Sí, pero, sí. Pero vamos, no es raro invertir los términos. Pero,
bueno, claro, y luego mucha gente que...
No,
que
dice, no te resiste al cocido,
hay,
pero
¿y claro, qué problema hay?
Exacto, pero es que el cocido son muchas cosas.
Claro, claro.
Y comerlo
claro.
Todo junto, que hay gente que echa el garbanzo al...
Bueno, es que en el sur
fideos,
nosotros... Sí. Exacto, nosotros en el sur comemos el cocido...
¿Está mezclado?
Sí, yo cuando llego empecé a ver el cocido separado, digo, pero aquí cuando llegan los garbanzos, ¿no? Una sopa sin garbanzos, sí, más cocido, ¿dónde están los garbanzos?
Ah, claro,
había que tener bueno, paciencia, sí.
Lo que tienes claro este oyente es que no puede parar hasta que se termine todo, y eso no es fácil a veces, ¿eh? Siempre sobra cocido, ¿en qué casa no sobra cocido?
Sí, no. Siempre la cosita esta de antes de acostarte, ¿no?
Sí,
ese fruto seco, ese chocolatito, ¿no? Eso que está guardado en el cajón, ¿no?
Eso que se busca a escondidas.
Sí, se busca escondidas. Tú, no sé,
hasta de ti mismo.
Te lo escondes a ti mismo para luego ir tú mismo a recogerlo, o sea, y a morderlo casi a escondidas y tal y cual.
De eso estamos hablando hoy, sí señor. De esos secretos. Los cuenten los oyentes, ¿eh? A lo que no te puedes resistir ni de broma. Por mucho que tú intentes llevar esa alimentación mucho más saludable, desde luego más contenida, pero es esos pequeños secretos que dice Fernando están ahí y no puedes resistirte a ellos. ¿Cuáles son? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser. Abracadabra, me ven, no me ves, un genio sin lámpara. Hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú. Siempre estoy de buen humor. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Barça volverá a ser sostenible económicamente. Tengo todas las cartas preparadas para, en su momento, jugarlas.
Citar a declarar al señor Bartomeu ante el juez no requiere que lo detengan los Mossos de Escuadra poniendo un...
Leo Messi está al frente de las necesidades y, por lo tanto, haremos todo lo posible para retenerle.
Señor Laporta, ¿pone usted la mano en el fuego por Bartomeu y su directiva? Señor Freixa, ¿se quedará Messi en el Barça? Señor Font, ¿cómo cambiará la crítica situación económica del club?
Quedan solo 72 horas de campaña y las elecciones en el Fútbol Club Barcelona se deciden en el partidazo de COPE.
Programón, el que tenemos por delante. Siente uno hasta vértigo ante un
esta
programa
noche de... a las 11:30, Juanma Castaño entrevista a los tres candidatos a la presidencia.
Esta tiene que ser una semana que marque definitivamente un antes y un después en el Barça.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto?
Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu portátil y ahorra 50 euros llevándote un HP con procesador Intel Core i5 y 16 GB de RAM por solo 649 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simply Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es don Alejandro Macarrón Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos.
Un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida que ha irritado al gobierno cubano. Yotubel Romero, ¿qué tal, Yotubel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La actualidad de la jornada viene marcada por un acto, bueno, podemos llamarlo de propaganda, del presidente del gobierno Sánchez, que ha querido destruir armas incautadas en su momento a ETA y a los GRAPO. No han existido otros presidentes del gobierno. No han asistido otros partidos políticos, las víctimas han estado muy molestas. Vamos a analizar ese acontecimiento y otros del día con la ayuda de Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concha, si me permites, antes de entrar en el análisis, le voy a pedir a Juan Baño que nos haga una breve crónica, nuestro jefe de Interior de COPE, de lo que ha sucedido, por qué él ha estado allí. Juan, cuéntanos.
Pues, Fernando, básicamente, allí ha tenido lugar lo que se supone que debería ser una imagen histórica y una imagen de Estado, pero nada más lejos de la realidad. El acto ha comenzado con un minuto de silencio, eso sí, de recuerdo a las víctimas, y posteriormente con la retirada de la amplia lona blanca que cubría las tres columnas de armas, 1.300, 1.400 armas incautadas a la banda terrorista ETA y al GRAPO a lo largo de estos últimos años. Y esas armas eran descubiertas por agentes de todos los cuerpos policiales, Ertzaintza, Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, incluso he podido ver hasta un agente local de Zaragoza. Es decir, esa era la única imagen de unidad, la que ofrecían los agentes retirando la lona, porque después en el atril lo que habría en el estrado era la imagen de la desunión. No estaban prácticamente, no había nadie más que el gobierno, que es Moncloa, quien ha organizado este acto que pretendía, insisto, ser histórico y de Estado. Era un acto del gobierno, exclusivamente de una parte del gobierno, porque solo había ministros, además, socialistas. Pero para Masinri, la gran referencia en todos los discursos, tanto del director del memorial de las víctimas del terrorismo, Florencio Domínguez, que es quien ha intentado siempre impulsar este tipo de celebración, de acto, él planteó siempre esta idea, y finalmente el presidente del gobierno, también en su intervención, todos se han referido a la importancia de las víctimas. Las víctimas estaban. Estaba la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero no estaban otras asociaciones. Dignidad y Justicia, por ejemplo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, COVITE, tampoco. Es más, cuando ha terminado el acto, el último, el broche de oro, si se puede llamar así, ha sido cuando se le ha acercado Maite Araluce, la presidenta de las víctimas del terrorismo, de la AVT, que sí estaba presente en ese acto. Decían que por deferencia, sobre todo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad que han conseguido arrebatar esas armas a los criminales durante 40 años. Y le ha dicho, presidente, ahí tiene usted las armas que han empuñado los que cada semana usted se acerca al País Vasco y Navarra, aunque no colaboran con la justicia. Y quedan Gracias. 300 crímenes por esclarecer. Este es el resumen de un acto, insisto, en el que al final me queda la impresión de un acto pobre. Y pretendía ser nada más y nada menos, porque así debe haber sido, de Estado.
Gracias, Juan. Concha, análisis.
Pues me quedo con lo que decía el compañero, ¿no? Que efectivamente ha sido un acto pobre. A ver, no podía ser de otra manera. Yo creo que han pretendido visualizar un acto de derrota de ETA que nunca se ha visualizado. Es verdad, creo que es evidente para todos que ETA fue derrotada, pero se han destruido armas incautadas pues desde el inicio de la transición democrática hasta la época de gobierno de Zapatero, prácticamente. Es decir, que se han destruido armas no incautadas bajo el mandato de este gobierno. Ajá. Yo creo que ha sido un acto que quería visualizar algo que sí que de alguna forma quedó pendiente. ¿Os acordáis que quedó pendiente en su momento ese acto de entrega de armas que nunca fue tal porque las armas fueron incautadas, no fueron entregadas? En un momento en el que es verdad que se está criticando mucho al gobierno por su política de alianzas y demás, pero desde luego no ha sido el acto que se pretendía desde el gobierno histórico, ni muchísimo menos.
Tenemos también otro tema hoy que es Villarejo. Hemos analizado en la tarde, por qué estando en prisión de preventiva hay que ponerlo en libertad, como se puso ayer en libertad, y es que, el tiempo va pasando y no están resueltos los asuntos y se puede agotar esa prisión preventiva. Hoy ha declarado otra vez en la Audiencia Nacional Villarejo que está encantado. Como está en libertad, está encantado de hablar con los compañeros. Suelta unas parrafadas y unos monólogos de cuidado. Yo me quedo con dos cosas que ha dicho. Le ha hecho la culpa a Félix Roldán prácticamente todo. Y luego él ha venido a decir que todo lo que hacía, que eran gestiones de Estado, o sea, que en realidad sus grabaciones son grabaciones del CNI y que en realidad él era un hombre al servicio del Estado. ¿Hay alguien que tenga que temer, Concha, de lo que puede hacer todavía Villarejo?
Yo creo que la pregunta es más bien la inversa, Fernando. ¿Hay alguien que no tenga que temer lo que pueda hacer Villarejo? Porque es que tenemos que recordar que Villarejo ha sido comisario, ha tenido cargos de importancia, es decir, no ha sido un policía más, con muchos ministros del interior, tanto del PP, del PSOE. Es decir, cuesta mucho creer que Villarejo, que ahora parece ser la bestia negra de todos, pues hasta un determinado momento nadie se dio cuenta de lo que hacía Villarejo, nadie se dio cuenta de los métodos que utilizaba Villarejo, de los objetivos para los que ponía a disposición sus herramientas, sus medios. Es decir, cuesta mucho creer que ante la posibilidad de que Villarejo declare en esas prácticamente 30 causas judiciales que tiene pendientes, no haya alguien que no tenga algo que temer de lo que pueda sacar Villarejo.
O sea, que vamos a tener además, ventilador por mucho tiempo.
Vamos a tener, sí. Además es que a mí me llamó mucho la atención una cosa que decía ayer Villarejo, ¿no? Cuando decía, las cloacas no generan mierda, la limpian. Vamos a ver, las cloacas es por donde discurre la mierda que nadie quiere ver.
Ya.
Entonces, claro, desde ese concepto de cloaca, pues a lo mejor se pueden entender algunas cosas, ¿no?
Ya, ya, pero es que yo estoy sorprendido de, digamos, la verborrea, la argumentación es Villarejo. Esto es un proceso de catarsis, además todas ellas muy cultas. Oye, división otra vez en el gobierno con lo de las manifestaciones del 8 de marzo. El delegado del gobierno en Madrid, Franco, que había autorizado algunas manifestaciones en ciertas condiciones, que no fueran de más de 500 personas, ahora no, ahora ya están prohibidas, siguiendo el criterio de la ministra de Sanidad, por otra parte, y la ministra Montero, bueno, dice que se está criminalizando al feminismo. ¿Por qué tiene necesidad Montero de sacar, digamos, la patita en este momento, de hacer la crítica a sus compañeros de gabinete? Porque, claro, esto es una crítica al final. Pues ¿a quién? ¿A Interior? ¿A Sanidad? ¿Por qué está Montero tan necesitada de protagonismo en este momento, Concha?
Bueno, creo que ella necesita hacer su hueco ante el 8M como ministra más implicada en todo lo que supone el feminismo, la lucha por la igualdad y demás. Es verdad que la comunicación de la delegación del gobierno es absolutamente razonable. Yo creo que no hay contestación posible a que, dada la situación epidemiológica de Madrid, sobre todo además tal y como dice el comunicado, ¿no?, que lo explica bien, es decir, una cosa es que se pueda autorizar una concentración de hasta 500 personas, otra cosa es que tengamos ciento y pico concentraciones que por el recorrido que van a tener, por las horas a las que se van a convocar y demás, pues hay mucha probabilidad de que al final se acaben juntando y aquello ya no sea una concentración de 500 personas, sino de muchísimas más. A mí me parece absolutamente razonable. Me parece razonable el criterio de la ministra de Sanidad de no estamos para concentraciones, no estamos para ningún tipo de manifestación, no estamos ni siquiera para pensar en la Semana Santa, estamos para salvar vidas. Lo que sí también creo es que me parece que se ha generado mucho debate con el tema de las concentraciones del 8M, cuando es verdad que ha habido concentraciones de otros muchos colectivos por otras muchas reivindicaciones. Nos estamos planteando si empieza a haber público en competiciones deportivas y otra serie de cosas. Es decir, también creo que ese foco de si nos podemos concentrar o no, se pone más en el 8M que en otro tipo de concentraciones. Eso creo que también es verdad. Y creo que eso es lo que le permite a Irene Montero meter esa cuñita de visibilidad que ella necesita de cara a un día que es el suyo por excelencia, ¿no?, como ministra de Igualdad.
Concha López, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, pues Pilar, lo de Sánchez, que podría haber sido, bueno, pues un acto ordenado, pactado, que no molestase a las víctimas, pues no solo ha quedado en algo ridículo, que me parece que es lo que se puede
es
decir,
pena,
por lo,
¿no?,
por este, lo que nos este ha descrito Juan, ha sido una cosa ridícula, por pretenciosa y por poco acordada, y además ha sido ofensiva para las víctimas, ¿no? O sea, que la única asociación que vaya, como nos han contado, tenga que decirle al presidente del gobierno, oye, no vengas aquí a hacerte fotos cuando luego estás haciendo otra política, pues es muy significativo, ¿no?
Desde luego que sí, lo es, lo es.
Nos vamos a Washington ahora, Estados Unidos.
Nos vamos a Washington, sí, porque fíjate, Fernando, hay alerta por un posible complot de una milicia identificada para irrumpir hoy mismo, jueves 4 de marzo, en el Capitolio. El aviso lo ha dado la policía de la misma Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha provocado que la sesión precisamente prevista para hoy no se celebre. Y es que, claro, no podemos olvidar de ninguna manera lo que pasó el pasado 6 de enero, ¿verdad? 5 personas murieron, te recuerdo, entre ellas un policía. Los extremistas entraron a la fuerza en el Capitolio, llegando hasta los despachos, hasta la misma Cámara. Y claro, nos preguntamos, ¿es que era esto lo que pretendían hacer también hoy? ¿Y por qué hoy? ¿Por qué este 4 de marzo? Bueno, el caso es que los seguidores del movimiento conspiratorio QAnon creen que el 4 de marzo el expresidente Donald Trump podría ser investido de nuevo, basándose en que entre 1793 y 1933 la investidura de los mandatarios americanos cayó muy a menudo en torno justo a esta fecha, en un 4 de marzo. Bueno, fíjate, todo esto que parece como cómo es posible dar credibilidad, ¿no?, a una cosa como esta. Bueno, pues tanto es así que se han tomado todas las precauciones. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes.
Porque la información provenía de los servicios de inteligencia.
Del Departamento de Seguridad Interior y del propio FBI, que informaban, y ya ayer se reforzaban, lo contábamos en la linterna, se reforzaban las medidas de seguridad alrededor del Capitolio, no solo medidas físicas, porque se ampliaban las vallas, que desde el 6... después del 6 de enero rodean todo el perímetro del Capitolio, sino que se aumentaba también el número de miembros de la Guardia Nacional que están vigilando ahora mismo el Capitolio. Todo hay que decirlo en una mañana muy, pero que muy tranquila, porque no ha pasado absolutamente nada. Como decías, el pleno de la Cámara de Representantes que se tenía que reunir hoy ha sido cancelado. Bueno, se adelantaron todos los puntos del orden del día a la noche de ayer, las últimas votaciones que quedaban. El Senado sí que está trabajando, no tiene sesión, pero sí que se está trabajando y, como te digo, la situación es absolutamente normal ahora mismo en los alrededores del Capitolio y también en toda la ciudad de Washington, aunque la alerta del Departamento de Seguridad Interior y del FBI llega hasta el sábado, hasta el 6 de marzo. Hasta el 6 de marzo van a seguir estas medidas extras de refuerzo de la seguridad en torno al Capitolio aquí en Washington.
No sé, es llamativo. Obviamente, si existe una alerta es porque tendrán alguna base seguramente para pensar que podría haber algún tipo de incidente. Recuérdanos, Juan, ¿quiénes forman parte de este movimiento conspiratorio de los QAnon?
Bueno, ahí hay mucha gente metida esa teoría de QAnon de que los demócratas son una secta satánica que secuestran a niños y luego se beben su sangre, etcétera, etcétera. Bueno, pues fluye por muchos sitios aquí en los Estados Unidos. Fundamentalmente detrás de esta amenaza de hoy, del 4 de marzo, es una milicia que se llama el 3%, que se autodenominan el 3%. Ellos dicen que es tan solo el 3% de los estadounidenses se opusieron durante la guerra de la independencia a los británicos, tan solo un 3% de los colonos, ¿no? Y que dicen que ellos son los herederos de ese 3%. Estaban presentes en las manifestaciones del 6 de enero y participaron en la toma del Congreso el 6 de enero. Y tanto el Departamento de Seguridad Interior como el FBI los ha identificado ahora como la gente que más se estaba moviendo. Aunque también, Pilar, hay que decir que en el propio comunicado del Departamento de Seguridad Interior y del FBI, que se hacía público ayer, también decía que habían detectado en las redes sociales conversaciones sobre esto, pero que no habían detectado ningún movimiento concreto de gente que se estuviera moviendo camino de Washington o gente que estuviera hablando movimiento de armas. Con lo cual también rebajaban un poco la situación sobre estas nuevas medidas de seguridad que estamos viviendo aquí en Washington.
Oye, por cierto, Juan, ahora que estamos hablando y rememorando también lo que pasó aquel 6 de enero, el día del asalto al Capitolio, la verdad es que estos días en el Congreso de Estados Unidos ha acogido una serie de sesiones en las que responsables de seguridad han ofrecido su versión, ¿no?, de lo que ocurrió aquel día. Y me ha llamado la atención que la jefa en funciones de la policía del Capitolio advirtió en una de esas audiencias de un posible plan de extremistas para volar la sede del Congreso cuando Biden pronuncie su primer discurso ante las dos cámaras legislativas. No sé, es que es todo, como muy alucinante.
Sí, todavía no hay fecha para ese discurso de Biden. Es teóricamente el discurso sobre el Estado de la Unión que da los presidentes habitualmente en el mes de enero, pero que en un año presidencial se suele retrasar. No hay fecha todavía. Y sí es cierto que la nueva directora de la policía, la nueva jefa de la policía del Capitolio, decía que había habido también en las redes sociales conversaciones sobre la posibilidad de nuevas acciones violentas cuando se produzca ese discurso del presidente, porque entonces estará reunido todo el Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, prácticamente todo el Gobierno, salvo un miembro del Gobierno que se retira a un sitio secreto por si pasa algo, precisamente, y está también presente, pues, por ejemplo, la cúpula militar, está la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo, una amplia representación del cuerpo diplomático en Washington están presentes en ese discurso, en esa sesión solemne del Congreso de los Estados Unidos. partidos. Por eso podíamos decir, entre comillas, que es un día que podría ser un día apetecible para eso. Pero se han producido en esas comparecencias, se han conocido muchos datos muy significativos. Por ejemplo, ayer el jefe de la Guardia Nacional de Washington, que comparecía también en esas sesiones, dijo que se tardó 3 horas en desplegar la Guardia Nacional por diversos avatares burocráticos que el personal civil del Pentágono puso a la orden del despliegue de las fuerzas de los soldados que luego al final terminaron protegiendo al Capitolio. Decía el jefe de la Guardia Nacional que estuvieron horas en los autobuses esperando a que les dieran la orden definitiva para poder salir desde el Pentágono, desde los cuarteles hasta el Capitolio. De hecho, se están elaborando nuevas normas y, por ejemplo, seguramente se va a establecer que la policía del Capitolio tenga una nueva fuerza compuesta por 1.000 policías, que será una fuerza de reacción rápida para no tener que estar pendientes de otras fuerzas por si vuelven a pasar cosas como estas en el Capitolio.
En fin, que me cuentas todo esto y parece que son cosas que no pensábamos nunca que podrían ocurrir en Estados Unidos, pero bueno, han ocurrido algunas de ellas, otras afortunadamente hay previsión, pero de momento y al menos en lo que respecta a este 4 de marzo, como nos cuentas, está todo tranquilo. Juan Fierro, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. El que no está tranquilo eres tú, cuando de repente no se te quita de la cabeza esa tableta de chocolate que tienes en la nevera y que tú sabes que no deberías ir a buscarla. Pero es tu capricho y al final vas y caes. Bueno, de estos caprichos culinarios que te das de vez en cuando porque no puedes más, estamos hablando esta tarde. Queremos que lo reconozcas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, del cocido maragato, nos dicen desde Oviedo, que es el que se come con la sopa al final. Eso por un lado. Y luego tentador también es un buen chuletón de tu tierra, Pilar.
Sí, claro.
Buenas tardes, gente. Yo lo que no me puedo resistir, a pesar de mi diabetes, es llegar a la tierra de Pilar, a la zona de Aliste, y venirme sin comer un buen chuletón. Es que hay tentaciones que matan. Buenas tardes.
Tampoco es eso, uno solo o dos, yo qué sé, uno al mes. O tres o cuatro o cinco al mes, tampoco creo yo que sea para tanto la cosa.
Sí,
¿eh?
Uno a la semana puede caer bien. Sí.
No hay que exagerar, si nosotros estamos hablando solo de ese caprichito, si el resto del tiempo nos portamos todos muy bien, pero ese caprichito en el que caes siempre, ¿cuál es? Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en el Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en el Corte Inglés.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del lavavajillas concentrado de Aldi. En envase reciclado, ahora en formato ahorro y a solo 1,59. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, sí, yo también.
Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los que
escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio.